El tesoro escondido. Bernardo, ¿es consciente de que sí es cierto que la palabra tiene una fuerza poderosa para comunicar su mensaje? ¿Sabe también que ese mensaje, además de llegar a un grupo limitado de personas, puede ser desvirtuado y derivar en interpretaciones personales equivocadas? Inteligente y perspicaz como era, pronto se dio cuenta de que no bastaba con la palabra, sino que era necesario escribir algo que pudiera difundirse por los ámbitos de todo el país y propagar así el exacto conocimiento de la devoción al corazón de Cristo. Si no se hacía esto, sabía que se corría un doble peligro. Por una parte, el de la improvisación temeraria de unos, y por otra, el silencio de otros. Ante las dificultades que desde el principio le salieron al paso, este joven, pequeño de cuerpo, pero de gran espíritu, no se amilanó. Había que escribir un libro para explicar con toda claridad en qué consistía la nueva devoción, sus características, sus medios y fines para entroncarla con la teología, con la escritura, con la tradición patrística. No era una tarea fácil y el libro tendría que salir de la pluma de alguno del grupo de los 5 elegidos. Ese grupo de confidentes que desde el principio se unió a la causa de la devoción y culto al corazón de Jesús y a su propagación. Bernardo no podía hacerlo, pues estaba dedicado a sus estudios. Los otros 4 también estaban ocupados en trabajos apostólicos que no les dejaban margen de tiempo para sentarse y dedicarse a escribir. Esta fue la primera dificultad con la que se encontró Bernardo, y como siempre, acudió a la oración para resolverla. El hermano Juan Lorenzo Jiménez, que veía a Bernardo hondamente preocupado, porque sentía la necesidad de escribir un libro en que se explicasen el origen y características de aquel culto desconocido todavía en España, deseoso de poner a contribución todos sus esfuerzos, un día obsequió al privilegiado confidente y amigo suyo con unas cuartillas, fruto de varias horas de fervorosa meditación, en las que trataba de satisfacer el noble deseo con el título de Resumen de las glorias del corazón de Jesús. En ellas ocupaban más lugar las efusiones del corazón que los argumentos doctrinales que debían tender a demostrar la solidez de esta nueva devoción. Escaso de documentación y sobrado de religioso afecto, el manuscrito corrió privadamente entre el pequeño grupo de devotos jesuitas, pero no pareció que era el adecuado para publicarse. Bernardo, no obstante su alegría y sincero agradecimiento que manifestó a su condiscípulo, prefirió esperar un poco más hasta que se lograse un libro suficientemente denso y convincente. La solución creyó encontrarla, traduciendo al castellano el del padre Gallifet, aquel que tanto Bernardo como Cardaveraz conocían. Se llenaron de alegría cuando les dijeron que un jesuita español, el padre Peñalosa, estaba dedicado a la tarea de la traducción. Pero no era el libro del padre Gallifet el que por entonces traducía este padre, sino otro, escrito en Francia años atrás, por el padre Juan Croisset, con el título de La devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Era un libro muy leído en Francia. Bernardo se habría quedado tranquilo con estas noticias, si no fuera porque supo que la anhelada traducción tardaría aún mucho tiempo en publicarse. Bernardo creyó que había que encomendar a alguien que redactase una obra original. El padre Agustín Cardaveraz, que conocía los deseos de Bernardo y estaba plenamente identificado con él, le escribió sugiriéndole la idea de que nadie más indicado que el padre Loyola para escribir ese libro, pues se daban cita en él un esmerado conocimiento de la índole de aquella devoción y el gran fervor propio de quien también había sido escogido por Dios instrumento de sus planes. En cuanto Bernardo recibió la carta de Agustín, le pidió al padre Loyola que escribiese el libro. En un principio se opuso, pero al fin tuvo que ceder, como le sucedió siempre que Bernardo le pedía ayuda para la empresa encomendada por el Señor. Así lo expresa el padre Loyola con gran sencillez. Me resistía por mi ineptitud y porque el tiempo en que lo pedía era para mí sumamente ocupado. Pero el joven me allanó todas las dificultades y me dirigió enviándome la idea o esquema que le parecía más útil. Sus fervorosas oraciones al Sagrado Corazón de Jesús contribuyeron más que nada, a mi parecer, para facilitarme el asunto y empeñarme en escribirle. Confieso, para gloria del Corazón de Jesús, que sin saber cómo, me puse a escribir el librito y que sentí la facilidad que yo no tengo. Pues a pesar de las ocupaciones y embarazos de mi oficio que yo oponía, envié a Bernardo por el correo de una o dos semanas el librito que tanto había deseado. Lo tituló Tesoro escondido en el Sacratísimo. El gozo de Bernardo al recibirlo fue indecible y no pararía hasta verlo publicado, a pesar de las dificultades que le salieron al paso. Este libro, que saldría bajo la firma de Juan de Loyola, había sido sugerido por Bernardo. Su esquema había sido trazado también por él. Además, corrigió, precisó, añadió a la redacción de Loyola y buscó los fondos para pagar la edición. Consiguió la licencia de los superiores de la orden y del obispo para imprimirse. Dirigió la impresión, corrigió las pruebas y finalmente se encargó de la difusión. La primera dificultad para llevar a cabo la edición llegó en septiembre de 1734. Precisamente cuando Bernardo estaba corrigiendo el libro e intentando poner en marcha la difusión al culto al Corazón de Jesús, recibe una orden del provincial pidiéndole que acompañara a un hermano que necesitaba una cura de reposo a la aldea de Villerías, en la provincia de Palencia, a unos 35 kilómetros de Valladolid. Esta obediencia le costaba por varios motivos que él mismo reconoce y enumera. En primer lugar, porque tenía que vivir en ambiente fuera de la comunidad y sin facilidad de visitar a Jesús en el sagrario, cosa que, según dice, me hiere vivamente. En segundo lugar, le frustraba los ejercicios espirituales con los que había proyectado comenzar su preparación inmediata al ya próximo sacerdocio. Y por fin, porque eran los momentos que la edición del libro más necesita de su presencia y atención. Y esto era lo que más le afectaba, según le dice a su director, en ese ambiente de sinceridad con que siempre se comunicaba con él. Esto es lo que le escribe sobre esto. El Corazón de Jesús me ha querido mortificar en lo más vivo. Yo le aseguro que lo que me ha dado alguna materia de sacrificar a Dios mi voluntad y juicio propio ha sido el levantar la mano de la causa del corazón, que en este tiempo se podía mover, particularmente en el librito, para cuya impresión parecía ahora más necesaria mi asistencia. Todo esto ha causado en mi sensibilidad una no pequeña repugnancia. Digo en la sensibilidad porque el espíritu desde la primera noticia se sobrepuso y estuvo y está fuerte y resuelta. Y el corazón santísimo está coronado de espinas y no quiere que los suyos anden siempre entre rosas. Quiere que el amor de mi corazón sea puro y sin mezcla. Y como aun estos deseos, por buenos y santos que sean, se pueden mezclar con alguno de amor propio y menos recto, como buen padre espiritual quiere el buen Jesús llegar hasta la división del... Es verdad que Jesús ha logrado el intento de mortificarme, pero me ha dado tal gracia que en medio de la repugnancia estaba el alma dulce, tranquila, pacífica y con una serenidad inalterable. Y como quejándose amorosa con su Dios, le protestaba que no sólo levantaría la mano por unos días, pero para siempre, si era esa su voluntad. Que por esta he tomado con tanto ardor la causa de su corazón. Por esta la he proseguido. Esta quiere que la deje. Con tanta paz estoy que me admiro de lo ardiente de mis deseos. En orden a moverme esto, estoy como si jamás hubiera puesto la mano en ese asunto del libro. Esta es la actitud de Bernardo siempre. Está dispuesto a renunciar incluso a lo que él llevaba tan dentro de su corazón, si la voluntad de Dios se manifiesta de otra manera. La estancia en Villerías fue corta. Bernardo pudo incorporarse pronto en su comunidad al nuevo curso de cuarto de teología que iba a comenzar y a la impresión de su querido libro. Al llegar, se encontró con la desagradable noticia de que el libro estaba detenido en la censura y no acababa de alcanzar el permiso eclesiástico. El librito fue sometido al examen de los censores de la compañía, los cuales, tras 2 meses de estudio, dieron su aprobación. No le pareció esto suficiente al padre provincial, ya que quería asegurarse y tener el respaldo de la censura romana, para lo cual se envió el libro en los primeros días del año de 1734. Bernardo sufría con paciencia todas estas dilaciones, pero confiaba en una resolución favorable. En marzo llegó por fin la respuesta favorable de Roma. De nuevo surgió otra dificultad. El padre Calatayud había impreso un librito sobre el corazón de Jesús para repartirlo en sus misiones. Al enterarse el padre provincial, consideró que no era necesario otro libro sobre el mismo tema. Para Bernardo fue este un duro golpe en sus aspiraciones. Pero este jesuita, impulsado por la certeza de que Dios lo quería, no cejó en su empeño. Durante varios meses instó con gran perseverancia y paciencia, hasta que por fin logró convencer al padre provincial de que el libro del padre Calatayud no era suficiente para explicar debidamente la nueva. Todavía le quedarán dificultades que superar. El libro se tenía que imprimir en Valladolid y necesitaba la aprobación del obispo, señor don Julián Domínguez Toledo, que en estos momentos no se encontraba en muy buenas relaciones con la compañía, por causa de algunos disgustos con determinados miembros de la misma. Y además, no era amigo de nuevas devociones. Bernardo no se da por vencido. Recurrió al padre Villafáñez para rogarle que solicitara del señor obispo el permiso necesario. Precisamente, según dice el mismo Bernardo, que era uno de los más ofendidos en la aversión con que miraba y trataba a la compañía, el señor obispo. A pesar de las dificultades que esto podía suponer y que el padre le indicó, a Bernardo le pareció la persona más adecuada y así le respondió a esta dificultad, según refiere su primer biógrafo. Le respondió que no lo ignoraba, pero que el Sagrado Corazón de Jesús quería que él cargase con aquella solicitud, y no había más remedio sino bajar los hombros. Que estuviese cierto que el mismo corazón de Jesús le pagaría bien lo que, despreciando molestias y sonrojos, hiciera en su servicio. Más que él, tenía por seguro ser esta una traza admirable de la divina providencia, para devolver al señor obispo a su antigua amistad con la compañía, y ganarle para la causa del amoroso y dulcísimo Jesús. Y así sucedió. El prelado recibió muy amablemente al padre Villafáñez. Volvió a su antigua amistad con la compañía. Dio la licencia para la impresión del libro y concedió indulgencias a quienes lo... Bernardo no cabía en sí de gozo. Así autorizado y enriquecido el pequeño manuscrito, lo presentó el hermano Bernardo a mediados de septiembre en los talleres del impresor Alonso Riego, con el encargo de que lo publicase lo antes y lo mejor posible. En octubre lo tenía ya en sus manos. No se cansaba de mirar y remirar aquellas armas, al parecer débiles, pero templadas en verdad, para obtener el triunfo y reinado del corazón de Jesús, en toda España y en sus dominios por ambos mundos. Esta es la primera vez que Bernardo hace una bien clara alusión a ese mundo hispánico de Oriente y Occidente, en que quería que llegase a reinar algún día el corazón de Jesús. El libro alcanzó muy pronto 8 ediciones cada vez más numerosas. Bernardo se dedicará a propagarlo con el mismo empeño que había puesto para lograr su impresión. Los motivos del éxito extraordinario que obtuvo el libro en toda España es una prueba más de que, en la vida del padre Bernardo Hoyos, como apóstol del corazón de Jesús, todo está marcado con el sello de una especialísima intervención divina. El libro se imprimió en octubre. Faltaba obtener la bendición del cielo, y esta llegó de manera clara, según él mismo dice en carta al padre Loyola. El día 21 de octubre, al tiempo de recibir el corazón adorable de Jesús sacramentado, llevaba en mi pecho un librito impreso para ofrecerle y pedirle su bendición. Y habiendo pasado el tiempo de la misa en aquellos efectos que mejor que yo sabe el buen Jesús, llegué a hacer mi oferta. Se empezó a recoger el alma en lo más profundo de sí misma, y sin palabras ni voces, sino con aquel lenguaje que Dios solo y ella entienden, presentó al Santísimo Corazón el librito con todos nuestros corazones, afectos, deseos e ideas, y con todos los trabajos que se han padecido hasta haberlo puesto en estos términos. Se sintió luego inundada de un gozo imponderable, y cuando se halló toda abrasada en las llamas ardientes del amor divino, quiso el Señor repitiese la oferta con mayor solemnidad. Porque al punto se me manifestó por una maravillosa visión, con su corazón sacrosanto abierto y convertido todo en un soberano incendio. Con indecible amor me dijo entonces que pedía a su corazón en recompensa. Yo, todo anegado en confusión y abrasado en amor del mismo corazón divino, respondí que no pedía más que la extensión de su celestial culto y sus progresos en España y en toda la Iglesia. Y sintiendo que deseaba el Señor le pidiese alguna especial gracia para el librito, le supliqué que se sirviera confirmar las gracias e indulgencias que sus prelados habían concedido a los que con devoción lo leyesen. Respondió que su corazón lo confirmaba, y los que leyesen este librito con buena intención serían aprobados en su corazón, el cual a todos concedía, entre otros, un don especial: a los pecadores inspiraciones por medio de su lección para salir de su mal estado; a los justos mayores gracias y deseos de caminar a la perfección; a los perfectos un amor purísimo y ardentísimo a su corazón, en el cual sentirían sus dulzuras. Al leer esta carta, el padre Loyola no puede menos de comentar: con fervor tan grande y aprobación tan divina, no es de admirar que se propusiera el hermano Bernardo felicísimos sucesos en la repartición de su libro. Con esa bendición divina, Bernardo trabajó incansablemente en la difusión del mismo. Pensó que el libro debía entrar en el Palacio Real. No sabía cómo sería recibido. Se informó y alguien le dijo que en el palacio no era desconocida esta devoción al corazón de Jesús, que el rey Felipe V hacía tiempo había pedido a Benedicto XIII el oficio y misa para España, que los príncipes deseaban que esta devoción se extendiese por España. Al saber esto, Bernardo encargó unos cuantos ejemplares con encuadernación de lujo y los envió a Palacio. Fue un éxito. Los libros corrieron de mano en mano entre las personas piadosas de la corte española. Apenas había persona que, a ejemplo de las personas reales, no se declarara por la devoción al corazón divino con obsequios de sólida piedad, confesiones y comuniones frecuentes, novenas al mismo sagrado corazón, limosnas y otros ejercicios sólidos, fueron el primer fruto que produjo este libro. Bernardo no se contenta con ese paso. Ahora quiere que el libro llegue a todos los obispados de España. Para que el libro llegase a todas las curias, pensó que nadie mejor los podría distribuir que el arzobispo de Burgos, Monseñor Manuel Samaniego, ya que desde el principio se había declarado partidario de la causa, y que no sólo accedió a que el libro saliese dedicado a él y bajo su protección, ni se contentó con sólo buenas palabras, sino que sufragó los gastos de la primera edición. Junto con el envío de los libros para que los distribuyese, iba una súplica personal de Bernardo al señor arzobispo. Que se sirviese tomar a cargo de su ardiente celo, enviar su librito a todos los señores arzobispos y obispos de España, que hiciesen una sagrada confederación para extender los cultos del corazón de Jesús y que solicitasen de su santidad la fiesta, oficio y misa, que la benignidad del Santo Padre oiría gustoso los ruegos de todas las iglesias de España, etc. Esta idea de Bernardo encontró muy buena acogida en el corazón del prelado burgalés, que sin tardanza elevó la petición oportuna a todo el episcopado español. Todos los prelados, sin excepción, se adhirieron a la sugerencia del arzobispo burgalés, que en realidad era la de un joven de 22 años, estudiante de teología en el Colegio San Ambrosio de Valladolid. Bernardo era incansable en trabajar por la difusión del libro. Lo envió a todas las ciudades importantes de España. También envió libros al padre Calatayud. Este los difundió ampliamente en sus misiones de Murcia y Alicante. En vista del éxito obtenido, envió más libros a los misioneros populares de otras regiones. Comenta el padre Loyola que, por este medio, se propagó primero en nuestra provincia de Castilla y después por España toda y por las Indias. No se olvida de poner todos los medios para sacar el mayor fruto posible. Por eso, al grupo de sus confidentes les dio la consigna de que en la predicación, en el confesonario, en las oraciones privadas y en toda ocasión, exhortasen a la devoción del corazón de Jesús. El padre Loyola comenta: así, por este medio, al parecer oculto y de poca extensión, fue inspirado del corazón divino por los grandes frutos que produjo. Apenas las personas piadosas, especialmente religiosas, oyeron hablar de esta devoción, cuando se encendieron en amor al corazón de Jesús. De repente se vieron arder en llamas de amor divino muchos conventos de religiosas. Había nacido para España esta devoción, porque este joven había enviado por delante, como precursor, su libro. Los frutos eran evidentes. Parecía como si este librito llevara impresa en su portada la bendición del cielo. El hermano Bernardo, desde su colegio de San Ambrosio, se sentía lleno de un gozo sereno. Eran los últimos días de octubre de 1734. Había empezado a estudiar el cuarto curso de teología, último año de su carrera. Se acercaba lo que él tanto deseaba, el sacerdocio. Este celoso defensor del culto al corazón de Jesús no se contentó con el libro. Puso en marcha una serie de iniciativas que pudiesen llegar a la gente sencilla. esa no tan aficionada a la lectura, pero que goza y asimila por la vista y se le abren nuevos horizontes ante una estampa. Por eso se le ocurrió otro modo de propaganda, las estampas. Dice Bernardo: entendí, había de enternecer muchos corazones este amable objeto. Con este fin, hizo traer de Roma gran cantidad de estampas del corazón de Jesús y una hermosa lámina para reimprimirlas en España. Fueron tantos los millares que se imprimieron que tuvo que traer nuevas láminas de Roma y hacer algunos originales en España. Como la distribución de estampas por correo era relativamente fácil, afirma el padre Loyola que apenas hubo lugar ni pequeña aldea en toda España donde no se adorase por este medio el corazón de Jesús. Y, como hizo con el libro, el primer envío fue a la corte real, donde uno de los confidentes, seguramente el padre Loyola, hizo llegar algunas docenas de estampas. De palacio llegó la contestación firmada por don Juan Idiázquez, conde de Salazar y duque de Granada. Sus altezas los príncipes, don Fernando VI y doña María Bárbara, me mandan manifestarle su especial estimación y gratitud por tan singular regalo. Los que se llevaron la palma en esta propaganda fueron los misioneros. Captaron que por los ojos la gente sabía llegar al corazón de Cristo y supo ampararse y confiar en este corazón que se les ofrecía derrochando paz y alegría. Al poco tiempo de esta propaganda, lanzada a toda la nación por el hermano Bernardo y sus confidentes, se hacía en muchas ciudades la novena al corazón de Jesús. Según parece, la primera novena la redactó el padre Loyola y le dieron algunos retoques y pusieron sus enmiendas, tanto el padre Calatayud como Cardaveraz y el mismo hermano Bernardo de Hoyos. Comprendía no sólo las oraciones de la novena, sino también unos esquemas para la predicación o meditación de cada día. De esta primera novena se imprimieron centenares de ediciones, tanto en España como en Hispanoamérica, donde los jesuitas enfervorizaron a multitudes. Como siempre, Bernardo no perdía ocasión de enviar una estampa del Sagrado Corazón y la novena, y si el destinatario era superior o superiora de una casa religiosa, le incluía esta precisa nota: el que remite a usted esta estampa y novena, le ruega se digne introducir en su santa comunidad la devoción al corazón de Jesús y suplica a todos los religiosos y religiosas que comulguen los primeros viernes de cada mes. Así fue como, en vida del padre Hoyos, no hubo convento de cierto nombre que no conociese esta devoción, tal como la conocían ya todos los obispos y muchos personajes de la sociedad española. Pero todas estas novenas se hacían en privado. Ya estaba en marcha la misión para la que Dios le había elegido, pero todavía dio un paso más. Una de las ideas era que el misionero padre Calatayud fundase congregaciones del corazón de Jesús. Era un misionero de corazón ardiente, celoso y que sabía llegar a la gente. Con el fin de comenzar la fundación de estas congregaciones, Bernardo empieza a cartearse con el padre Gallifet. Unas veces lo hace él personalmente y otras por medio de alguno de sus confidentes para pedirle las reglas y estatutos que convenían para formar la congregación. Pero el padre Calatayud no tenía paciencia para esperar a que llegasen, y así funda en Lorca su primera congregación del Sagrado Corazón de Jesús. Con otra prudencia pensaba actuar Bernardo, pero al enterarse que el misionero había fundado ya en Lorca la primera congregación, compuesta de 36 caballeros y 36 señoras, lo aceptó y llevó el asunto a la oración como hacía con todo. Y allí encontró la respuesta, según nos dice él mismo: en lo del padre Calatayud, veo que el Espíritu Santo desconoce la tardanza. El Señor echa su bendición a estos arrojos de santo celo. Si el corazón de Jesús adelanta su causa con pasos más veloces que la prudencia alcanza, ¿qué hemos de hacer sino correr en pos de sus amabilísimas disposiciones? A modo de quien se queja, me maravillo yo de esta apresuración cuando se me respondió: ¿piensas que esta obra es de hombres? No, sino de mi eterno Padre, que se complace en mi corazón. Aquí se cifra la respuesta a que no sabe qué responder la razón. Es Dios quien guía cuanto hacen. Al padre Calatayud, fundador de centenares de cofradías del Sagrado Corazón de Jesús, le siguieron otros misioneros, tanto jesuitas como de otras órdenes, y sacerdotes diocesanos y apóstoles del Corazón de Jesús. Los frutos recogidos en tan poco tiempo no dejaron de sorprender al mismo padre Loyola, al contemplar la actividad tan organizada y eficaz que desarrolló Bernardo en aquellos años. Y así lo manifiesta cuando escribe: parece increíble que un joven de 22 años de edad, educado en una pequeña aldea, escondido después en el noviciado de nuestra Compañía de Jesús y en los colegios de estudios, pudiese concebir las elevadas ideas que formaba. Eran dignas de hombres muy prácticos, versados en empresas arduas de la gloria de Dios y enseñados con máximas de política santa y cortesana. Ni las ideas ni el contenido eran de él. Era un instrumento dócil en las manos del Corazón de Jesús, en donde él mismo decía: yo no salgo del Sagrado Corazón. Allí era instruido para llevar a cabo la empresa confiada que tan copiosos frutos estaba ya dando.